Fernando, gracias por invitarme a tus oficinas.
No, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que estoy muy contento y muy emocionado de poder estar el día de hoy aquí contigo.
Primera vez que vengo por acá, en verdad no sabía que era tan grande, parece una universidad.
Qué bueno que te gustó. La verdad es que lo que queremos es que sea un lugar muy agradable. Hoy tenemos, convivimos aquí muchas generaciones, gente mayor, gente de mediana edad y jóvenes. Y lo que queremos es que sea un lugar agradable para todos, espacios donde puedan hacer deporte, espacios donde puedan ir a la peluquería, donde puedan comer, donde puedan tener espacios para convivir, donde puedan tomarse una cerveza un viernes en la tarde. Y qué bueno que te gustó. Bienvenido a tu casa.
Para los que no saben, tú eres mexicano, por si no se notó ahí un poco el acento. ¿Ya tienes que 5 años en Perú?
4 y medio, 4 y medio, y luego les cuesta trabajo a la gente encontrar el acento, si realmente soy mexicano, colombiano, peruano, pero sí, soy mexicano y con mucho gusto casi 5 años aquí en este bello país.
¿Ya te acostumbraste al país?
Ya, la verdad es que al principio me costó trabajo. Cuando yo llegué en un mes de finales de mayo, principios de junio del 2019, y en el hotel que me quedé, al señor de recepción le pedí un paraguas. Le dije, ¿me podría prestar un paraguas? Me dice, no tengo paraguas. Le digo, oiga, si este es un hotel bueno, ¿cómo que no tiene paraguas? No, no tenemos paraguas. Y le dije, oiga, un poco molesto yo, es que está todo nublado y parece que va a llover. Y me dice, señor, la última vez que llovió en esta ciudad fue en 1986. Así que usted no se preocupe, lo que va a caer es una pequeña garúa, creo que decía, garúa, y no se va a mojar. Ahí fue donde me di cuenta que estaba llegando a un país que no tenía el gusto de conocer y hoy en día me siento ya súper adaptado. Ya cuando viene algún amigo o algún compañero y me dice, oye, va a llover, les cuento esta historia que les acabo de contar ahorita.
¿Qué plato de comida te ha cautivado? Somos muy orgullosos de nuestra gastronomía.
La verdad es que la gastronomía peruana es espectacular. Lo que comas es espectacular. A mí lo que más me gusta es la corvina saltada. Y dirán, ¿qué es eso que no es ni plato tradicional? En lugar de lomo saltado, siempre lo pido con corvina y corvina saltada. Para mí es mi top de plato. Y el segundo que más me gusta es el ceviche, con doble ají para que verdaderamente me recuerde los sabores mexicanos.
Yo viví en México de niño, 4 años,
Ah, qué bien.
de los como 5 a los 9. Y volviendo a tu historia de la lluvia, recuerdo ahí sí cómo llovía y no solo eso, caía granizo y se llenaba en las calles que parecía nieve, pero era hielo ahí.
Sí, no, no, la verdad es que la época de lluvias de México es tremenda. Y por eso el miedo, el primer día que dije, no, yo necesito un paraguas porque me voy a verdaderamente a empapar en este país. Oye, qué bien que viviste en México.
¿De qué equipo de fútbol eras o eres?
Soy, sigo siendo y seré de los Tigres.
No, yo soy del América.
Fíjate que la gran mayoría de los que no saben de fútbol le van a la América. Pensé que ibas a ser un conocedor porque tienes pinta de deportista y de conocedor de deportes.
No, Cuauhtémoc Blanco, por favor.
El Cuauhtémoc, la Cuauhtemiña. No, la verdad es que Tigres es un equipo que a mí me apasiona y aparte los últimos años han tenido muchas alegrías.
Tú naciste en Monterrey, ¿verdad?
Yo realmente nací en la Ciudad de México, pero me crié toda mi vida en Monterrey. Pues tienes el dato correcto. Y los Tigres son de Monterrey.
Y algo que me llamó la atención cuando ahí, bueno, revisé tu LinkedIn, ya tienes aproximadamente 26 años en la misma empresa, en BBVA. Eso ya no se suele ver hoy en día.
La verdad es que la gente en general se sorprende, y sobre todo las nuevas generaciones, que dicen 26 años en el mismo lugar, ¿cómo es posible? Pero yo creo que si estás en una empresa donde todos los días te levantas con ganas de ir a trabajar, donde es un lugar que puedes innovar, que tu opinión es importante, que se te respeta, es un lugar donde puedes crecer, un lugar donde puedes trascender, un lugar donde verdaderamente puedes sacar lo mejor de ti, es difícil que te quieras cambiar. Yo en estos 26 años he tenido amablemente múltiples ofertas de diferentes empresas, bancos, para irme a trabajar con ellos, pero cuando pones en la balanza lo contento y lo bien que te sientes en un lugar versus una posibilidad de mejora económica, ha premiado el tema de trabajar en un lugar donde me siento cómodo y donde verdaderamente me gusta ir a trabajar.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo fue hace muchísimos años con mi papá. Yo estaba a mediados de la, o empezando la carrera universitaria, estudié ingeniería industrial y de sistemas, y mi papá tenía varios negocios, y uno de ellos era uno de impermeabilizantes y aislantes térmicos, que hoy en día ya es un negocio que no sería sostenible y que verdaderamente sería mal visto. Era un aparato, una caldera, donde ponía cierto material que se calentaba, después se subía con cubetas a las azoteas de los techos, se esparcía y evitaba que pudiera haber filtraciones de agua. Y me dediqué a ayudarle a mover estas máquinas a las diferentes obras que se tenían. Y pues era curioso porque yo iba a la universidad a veces con el tiempo justo y llevaba la máquina atrás. Yo tenía en esa época tenía un automóvil medianamente deportivo y traía siempre la máquina o las máquinas remolcando. Y llamaba la atención porque mis amigos, mis compañeros me decían, oye, ¿qué traes atrás de tu coche? Decía, no, es que voy después de aquí, voy a trabajar. Al principio te daba pena porque eres un joven y te daba pena que estuvieras trabajando. Pero yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida. El que no me importara el qué dirán, el que no me importara, sino más bien lo que yo estaba buscando era el poder tener un ingreso adicional y poder divertirme a la par o mejor de lo que se divertían mis amigos.
Creaste un buen hábito, ¿no? Creo que es importante crearlo a una edad más temprana.
Sí, y sobre todo superar miedos. Superar este que hoy le llamamos bullying, pero la burla era importante. Porque siendo joven en una universidad prestigiosa, con amigos que no trabajaban, y tú ser una persona diferente trabajando, pues te generaba cierto bullying. Y el poderlo sobrepasar y sobrellevar, la verdad es que es uno de los grandes aprendizajes que me llevo yo hoy en día. Adicional al empezar a trabajar desde joven. Pero creo que el gran aprendizaje es poder superar estos miedos o estos qué dirán. Para mí ha sido una de las barreras más importantes que me llevo de aprendizaje en esa época.
Por ahí leí que eres el mayor de 10 hermanos. ¿Crees que eso tuvo una influencia?
Por supuesto. Desde llamarme igual que mi papá, llamarme igual que mi abuelo, tiene un peso importante. Parece una trivialidad decir, me llamo igual que mi papá, no pasa nada. Tienes una carga emocional. Y más si eres el primero, te genera, o a lo mejor me autogenera o me autogeneró, una carga emocional importante. Porque al final tú te vuelves el ejemplo de tus hermanos. Y tus hermanos, la cara que ven, o el role model que ven, es el del hermano mayor. Entonces sientes ese compromiso adicional. Y cuando no es uno, ni dos, ni tres, son 9 que están ahí abajo de ti, empiezas a sentir esta presión.
¿Cómo entraste al mundo de banca? ¿Cuál fue tu primer trabajo en la industria?
Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Mi primer trabajo en la industria fue en un banco que ya no existe y fue de cajero. Empecé de cajero en una sucursal bancaria y la verdad es que fue un trabajo de mucho aprendizaje. Ahorita me hice una pausa para recordar esos momentos. Un trabajo donde fue duro por entrar a un ambiente laboral donde no necesariamente yo me sentía parte de ese ambiente laboral. Mis compañeros mayores, mis compañeros me veían con cierto recelo de por qué estaba yo ocupando una plaza de alguien que pudiera entrar no necesariamente con la juventud que tenía yo en esa época. Y un trabajo que me dejó muchos aprendizajes, mucho tema de tolerancia, mucho tema también de bullying, mucho tema de demostrar que podía llevar a cabo el trabajo y que también me ayudó a pensar que yo tenía que prepararme más para ir escalando puestos de mayor responsabilidad y que yo no quería ser un líder como el líder que me tocaba tener en ese momento.
Ya veo dónde sale esta pasión por todos estos roles que has cumplido en relación a cultura y buenos ambientes que ahora ya como gerente general estás impartiendo, ¿no? Como el inicio de la conversación que mencionaste, que se ve una cultura muy cool acá. En líneas a lo de escalar esos roles, ¿cómo se fue dando esa carrera profesional?
La verdad es que hoy la cuento con mucha alegría. Pero cada paso en mi carrera profesional implicó sacrificio, implicó dedicación, implicó mucho trabajo. Y hoy le digo a los jóvenes, la vida no es fácil, pero cada quien es arquitecto de su propio destino. Y cada quien tiene que ir dando los pasos para forjar a dónde quiere llegar en el mediano y en el largo plazo. Y la vida es una sumatoria de cortos plazos. Y en la medida que esta sumatoria de cortos plazos tú la vas canalizando hacia donde quieres llegar, la satisfacción es enorme. Y regresando a la pregunta, yo tuve que trabajar muchas horas, tuve que esforzarme mucho, tuve que trabajar con diferentes estilos de liderazgo de jefes, tuve que moverme de ciudades, tuve que dar retrocesos en los organigramas que eran muy marcados en las organizaciones para consolidar lo que hoy en día he podido escalar y he podido llegar, que hoy pueden ver el Fernando Aguiluz, gerente general, country manager o CEO de un gran banco, pero para estar ahí el camino es duro, complicado, pero reconfortante.
En ese inicio, ¿cuál era tu especialidad, digamos? ¿En qué parte del organigrama estabas?
Yo empecé en la banca de la banca corporativa. La banca corporativa tenía que ver con el asesoramiento y el trabajo con las grandes corporaciones. Después, al poco tiempo, viene una crisis importante en México, la crisis del efecto tequila. Y entonces hubo que adaptarse y en lugar de estar prestando, había que reestructurar y cobrarle a esas empresas. Y fue un cambio importante en un plazo de tiempo muy corto que hubo que adaptarse de tener una mentalidad de vendedor a tener una mentalidad de reestructurador o de vendedor de soluciones financieras. Y después de ahí fueron muchos años de estar sobrellevando las áreas de recuperación de créditos mayoristas del banco. Y después se me da la oportunidad de irme a el mundo de tarjetas de crédito. Un cambio importante, porque después de venir de las grandes corporaciones, es ir al mundo de tarjetas de crédito. Y una época muy bonita, donde empezábamos a consolidar el mundo tarjetas de crédito y se viene una siguiente crisis. Se viene la crisis subprime. Y entonces me piden que vuelva a adaptarme a, en lugar de estar promoviendo, innovando en tarjetas de crédito, ir al mundo de cobranza de tarjetas y de créditos de consumo.
¿Estamos hablando del 2008?
Estamos hablando del 2008. Y bueno, pues es otra vez adaptarte de un área de negocio, de venta, a un área de recuperaciones.
Tenían en zigzag.
Exactamente. Y eso es lo bonito de esto, porque es el poder adaptarte. Porque lo normal es que pudieras decir, uy, no, esto no me gusta, de esto no sé, de esto no puedo. Pero la verdad es que si la organización te lo está pidiendo, es porque te está viendo las capacidades para poder llevar a cabo esa responsabilidad.
Mirando hacia atrás, ¿cuál dirías que fue el cambio de rol más drástico, el que te obligó a estirarte?
En general, hubo varios, pero si pudiera resaltar uno, cuando después de estar siendo gerente general o CEO de la compañía de seguros del banco, me piden irme a los equipos de talento y cultura. Talento y cultura son otros equipos de gestión de personas. Para mí fue un parteaguas en mi carrera.
De vendedora.
ir de vendedor y de máximo responsable de la compañía de seguros a irme a un tema de gestión de personas e inmuebles sonaba diferente, por no decir raro.
Tienen como una subcultura los equipos de ventas, ¿no? Es distinto a la empresa de manera más global.
Y más de un área muy corporativa, que es la parte de gestión de personas. Y yo creo que ese fue para mí uno de los grandes parteaguas, que gracias a eso, hoy en día, tuve las habilidades para poder ser la posición que desempeño. Porque la sensibilidad que te da estar en un equipo de talento y cultura y el aprendizaje y el conocimiento de las personas te da la posibilidad hoy de gestionar a todo el equipo y de poder tener un estilo de liderazgo acorde a lo que necesitan las nuevas y todas las generaciones que nos toca convivir.
¿Qué tuviste que aprender para ese rol?
Primero, mucha humildad para aceptar el rol que se me había llevado a cabo. Después, mucha humildad con los equipos que me tocaba liderar de talento y cultura, porque yo había sido muy crítico de la manera de la gestión de talento y cultura, y luego me tocaba ser el líder de un equipo que me había tocado criticar. Entonces, aquí moraleja y gran aprendizaje: la vida da muchas vueltas y hay que tener mucha prudencia cuando uno da comentarios respecto a otras áreas de la organización, porque nunca sabes en esta ruleta si te vaya a volver a tocar.
¿Cuál dirías que fue, yo lo llamo como que tu peor embarrada, así el mayor error que has cometido de tu carrera, ¿no? Siempre tengo estas conversaciones y pregunto, cuéntame un error, y obviamente todos dicen que he cometido un millón de errores, ¿no? Pero ¿cuál es uno que tú dirías, acá sí, en verdad pensé que hasta podría haber perdido mi trabajo por esto?
Mira, para no dejar de decirlo, he cometido miles de errores, y la verdad es que cada error y cada desacierto es un aprendizaje. Y lo más importante que les podría yo decir es: aprendan del error, porque hay que aprender también a festejar los errores y a reconocer los errores en las organizaciones. Nosotros tenemos un evento mensual donde reconocemos los éxitos y también reconocemos los errores, porque no todos los proyectos y no todo lo que hacemos en los equipos son éxitos. Al final es momentos de hacer pausas en el camino y poner en valor el habernos dado cuenta a tiempo de un error. Pero no estoy saliendo a la pregunta. Es un tema que yo te diría, yo creo que el mayor error, y ese fíjate que ha sido un parteaguas, y seguramente por eso estoy hoy en la industria financiera, el mayor error es un negocio que emprendí cuando estaba en la carrera de venta de agua purificada, agua embotellada. En esa época, el agua embotellada salía más cara que una botella de pisco. Y fue un negocio disruptivo, innovador en la época, que nos iba muy bien, ganábamos mucho dinero siendo universitarios, pero no nos dimos cuenta que el agua que estábamos vendiendo no cumplía todos los requerimientos de la Secretaría de Salud. Y cuando estamos en el pico del éxito de este negocio, un competidor que empezaba en el negocio descubre ese faltante que teníamos nosotros, nos denuncia, nos cierran el negocio, perdemos todo y me reinvento y empiezo a trabajar en el sistema financiero. Pero yo te diría que ese es uno de los grandes errores, ejemplo, que el gran aprendizaje es: cuando piensas que todo está funcionando muy bien, hay que ver los detalles, porque en los detalles está el diablo. Y el detalle que era no ver si contaba con un registro de salud, nos llevó a tener que cerrar un negocio. Entonces, de los errores se aprende. Hoy me fijo mucho más en los detalles, hoy analizo mucho más los temas, no me quedo en el que todo va bien y que todo pinta que va a ser un buen negocio, sino siempre trato de buscar la arista que pudiera comprometernos.
Volviendo al tema de los errores y cómo tratas de felicitar los errores y promover el error y el aprendizaje, siento que es algo que en el mundo corporativo, o por lo menos esa es la noción que tengo, no se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, yo converso en este podcast con muchas personas emprendedoras de este mundo, por ejemplo, de startups, y esa prueba y error, esa iteración para lograr, en primer lugar, a tener un producto que a la gente le guste y luego ese error se sigue dando a medida que la empresa va escalando, porque es algo nuevo, es mucho más común, ¿no? En este tipo de negocios. Por lo general, creo que cuando escucho en el día a día de las personas con las que hablo, del mundo corporativo, se sienten mucho más presionadas por no cometer error, ¿no? ¿Cómo en verdad logras que las personas confíen de que cometer un error es algo aceptado? Fuera de decir, ok, vamos a felicitar el error, porque las personas se mueren de miedo de perder su trabajo, ¿no? Y no quieres estar despidiendo personas, pero tampoco quieres, de cierta manera, no quieres que la innovación no se deje de dar, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que las personas realmente confíen en ello?
Es un tema cultural súper, súper difícil de implementar. Porque, como bien dices, normalmente el error queremos taparlo. Y el error queremos que nadie se dé cuenta. Y lo que sucede, la gran mayoría de las veces, es que sobre el error, por tratar de taparlo, vuelves a cometer otro error. Es como una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira. Lo único que estás haciendo es hundirte más. Entonces, aquí lo que yo quiero resaltar es, se vale equivocarse. No se vale hacer cosas por dolo, por fraude o por mala fe. Pero en los temas de innovación se vale equivocarse. Y no todas las ideas tienen que ser exitosas. Y hay ideas que en el papel suenan muy bien, pero en la implementación o en la evaluación te das cuenta que suenan muy mal. Y por eso hay que premiarlo. Y hay que tener una cultura de hablarlo. Y hay que tener un espacio. Nosotros tenemos el Demo Day, y en el Demo Day nos presentan las 10, 20 cosas que salieron extraordinariamente bien y las 2 o 3 cosas que no salieron bien. Y eso le sirve a la organización, primero, para darse cuenta que aquí el error se premia, se habla, se discute, porque eso evita que se generen más errores o estos reprocesos en las innovaciones. Seguramente antes de en grandes empresas de tecnología, antes de lanzar sus últimos gadgets, pues probaron muchísimas veces y se dieron cuenta si la pila se calentaba y se dieron cuenta si el programa tal no funcionaba. Si no promueves el que te puedes equivocar, la organización se va a equivocar.
La idea de este programa también es ayudar a las personas a que no se equivoquen, ¿no? Si hablamos al público joven, tal vez el público en sus 20, como yo, que recién está en las etapas iniciales de su carrera. Por lo general, ¿qué recomendaciones le das a esas personas, ¿no? ¿Qué le dirías al hijo de un amigo, a tus propios hijos, sobre cómo encontrarse tal vez en el mundo corporativo, sobre cómo desarrollarse, sobre cómo escalar, sobre cómo crear una buena reputación dentro de una empresa?
Fíjate que yo lo que primero siempre le digo a los jóvenes y a mis hijos es que tienen que ser felices. Yo creo que, y suena muy
cursi.
Muy cursi, pero ¿de qué te sirve estudiar muchísimo? ¿De qué te sirve trabajar mucho? ¿De qué si no eres feliz? Y para ser feliz tienes que tener un balance. Tienes que tener un balance en la vida entre la parte personal, la parte familiar, la parte espiritual, la parte laboral y la parte social. Y ese equilibrio te va a dar felicidad. Si estás muy cargado en alguno de estas 5 palancas de vida, seguramente no vas a ser feliz. Entonces, para mí el principal consejo que siempre les doy es busquen la felicidad en un equilibrio de vida.
¿Recuerdas una época en tu vida donde te sentiste desequilibrado?
Muchísimas. Muchísimas. La verdad es que la madurez te da el equilibrio de vida. Las canas te dan el equilibrio de vida.
Ya me están saliendo algunas.
La primera que te salga es tu primer equilibrio de vida. Y te vas a dar cuenta, seguramente, en el momento que, depende de cada quien, hay ciertos hitos, pero el momento que tengas una pareja estable, en ese momento te va a salir una cana porque estás adquiriendo un nuevo momento de madurez. Oye, en el momento que decidas hacerte cargo de una mascota, pues ya sabes que hay un ser vivo que el que te vas a tener que hacer cargo. O en el momento que quieras trascender un poco más y tener un hijo, te van a salir otras canas. O sea, yo creo que aquí es el aprendizaje que uno va teniendo. Y regresando, parece que yo me voy por un lado y luego regreso. Regresando a la pregunta, yo en la vida me he sentido que he tenido desequilibrios en muchos momentos. Cuando estaba en mis 20s, mi mayor foco era que me fuera bien en el trabajo. Whatever that means. Porque cuando dices, ¿qué es que me vaya bien en el trabajo? Pues no sabía, pero quería que me fuera bien en el trabajo. Y después te empiezas a dar cuenta que lo que quería era ir consolidando las posiciones en las que me iba desempeñando. ¿Y por qué lo quería hacer? Porque primero quería comprarme un departamento. Entonces, no sé si era el fin o era el objetivo, pero el que quería que me fuera bien el trabajo era para eso. Pero te das cuenta que, en contraparte, la parte social la tenía más olvidada, porque estaba tan enfocado en la parte laboral que tenía la parte social. O la parte familiar. Te das cuenta que empiezas a ver menos a tus papás, empiezas a ver menos a tus hermanos, te empiezas a perder más cumpleaños y más eventos. ¿Por qué? Porque estás trabajando y porque estás queriendo dar todo en el trabajo. Entonces, ahí es un ejemplo, en mis 20s, que este equilibrio no lo tenía todo bien. Y después, ya más centrado en la vida, con algunas canas, te das cuenta que me dediqué más en algunas épocas a enfocarme en el trabajo que en la familia y ya con hijos. O te das cuenta que en la parte social te dedicabas menos en la parte de la sociedad que lo que debí de haberme dedicado. Por no entrar también en la parte espiritual.
En una de las conversaciones que tuve en este podcast con Alejandro Ponce, él mencionó que de Nexus Group y Favo, él mencionó que, pero que es medio lógico que en ciertas partes de tu vida tienes que tener un desequilibrio para más adelante poder estar equilibrado y tener esta, puede ser el departamento, ya tener la libertad financiera, ya tener la comodidad necesaria para ya darle más espacio a otras áreas de la vida. ¿Tú crees que tal vez se puede dar de que puede ser equilibrado en todo momento? ¿Tenías que haber pasado por todos estos momentos de desequilibrio para llegar a un momento donde ya estás más tranquilo con tu familia, con tus amigos y con la empresa a la vez?
Yo creo que los momentos de desequilibrio son parte de la madurez y del crecimiento de vida.
Antes de seguir con la conversación, la cual espero te esté gustando, hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es nuestra nueva comunidad y membresía para dueños de negocios. Está enfocada en ayudarte a crecer tu marca, conseguir más clientes, digitalizar tus procesos y mantenerte altamente motivado y apoyado. Crecer un negocio es difícil, eso ya lo sabes. Queremos hacerlo mucho más fácil. En nuestra experiencia, la mejor manera de superar los desafíos es aprender de las victorias y los errores de los demás y rodearte de fundadores y expertos que han estado ahí y lo han hecho antes. Unirte a Escalable te brinda acceso inmediato a una tribu privada de emprendedores que están pasando por las mismas cosas que tú: consultoría y educación de expertos digitales, recursos y el apoyo que te permitirá escalar tu negocio de manera efectiva. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. Escribiste un libro el año pasado, ¿no?
Así es. Escribí un libro que se llama Uno en un Millón y verdaderamente es uno de los temas que me han dado mucha ilusión en los últimos meses, en los últimos años.
¿Primer libro que escribes?
Completo, sí. Ya había tenido participación en algunos fragmentos de otros libros, pero primer 100% autoría propia.
¿Qué te motivó a escribir el libro?
Fíjate que muchas cosas. Una de ellas, siempre yo había escuchado que había que sembrar un árbol, que había que tener un hijo y que había que escribir un libro. Entonces ya había sembrado un árbol, ya había tenido un hijo y me faltaba escribir un libro. Y es una frase que la recordaba yo durante toda mi vida y siempre lo vi como un tema lejano, pero cercano de poder llevar a cabo. Y en las redes sociales me estuvieron buscando y me decían, oye, deberías de publicar tus publicaciones de LinkedIn y haz un extracto. Y a mí se me hacía como que eso no era suficiente, porque era algo que ya estaba publicado y que era un poco de poner lo mismo que ya previamente se había puesto. Y de ahí surge la idea de decir, ¿por qué no empezar a poner ideas y escribir un libro? Y me puse en ello y la verdad es que fue un trabajo muy difícil, no es fácil. Uno podría pensar que escribir 200 páginas debe ser rápido, pero es un trabajo que te lleva tiempo. A mí me llevó lo mismo que tener un hijo, 9 meses, y 9 meses de mucha dedicación, de muchas horas los fines de semana, de mucho trabajo en equipo, porque pues hay amigos que te ayudan, hay editores que te ayudan y te van ayudando a pulir sobre todo las ideas para poder transmitir lo que realmente quieres. Y bueno, pues ha sido un gran proyecto, una gran realidad y un gran sueño cumplido.
Quiero profundizar sobre el libro, pero quiero recalcar, hice una breve investigación y quiero mencionar que las regalías del libro van hacia desarrollar capacidad lectora en niños, algo por el estilo, ¿verdad?
Así es. El 100% de las utilidades del libro va para un programa que tenemos en el banco, que se llama, el programa es Leer es Estar Adelante. Y es específicamente para los niños peruanos que estamos enseñándolos a los temas de lectura de comprensión. Y el 100% es para ellos.
¿Cuál es el tema del libro? Uno en un millón. ¿De dónde nace ese título?
No puedo decirte la parte final porque hay que leerlo, pero nace de una frase que siempre me decía mi papá. Mi papá me decía, tú eres mejor que el mejor de tus amigos. Mi papá me decía, tú eres uno en un millón. Mi papá me decía, tú puedes, querer es poder. Y ese fue uno de los motivadores importantes del libro. Y eso es una síntesis importante de lo que es el libro. Es un libro que habla de éxitos, de fracasos, de alegrías, de familia, de transformación, de liderazgo, de compañerismo, de amigos, de hijos. O sea, es un libro que trata de transmitir quién soy yo, qué he hecho en la vida, qué me ha costado trabajo, cómo he aprendido sobre algunos temas que me ha costado más trabajo que otros, y poder dejar un par de ideas.
¿Cuál fue la parte más difícil de escribir el libro? O sea, ¿qué parte del libro particular te costó sintetizar?
Yo creo que el principio, porque las primeras semanas escribí 10, 12 o 15 hojas, y cuando lo vio un amigo y lo vio el editor, me dijo, de estas 20 hojas no sirve nada. Sirve la idea, pero así no se transmite. Entonces, la parte más difícil fue entender cómo había que transmitir las ideas. Porque hablando, suena fácil transmitir algunos conceptos, pero cuando lo pones en escritura, te das cuenta que seguir una lectura es difícil si no lo pones de una manera que el lector verdaderamente esté enganchado en seguir leyendo. Eso para mí fue lo más difícil. Y lo segundo tema más difícil, hablando no de la forma, sino del fondo, es hasta qué grado quería yo abrir al Fernando que llevo dentro. Porque normalmente, conforme tú vas creciendo en una organización, te vas haciendo más rígido, vas teniendo un caparazón más grande, una autoprotección de que todo tú, todo tu alrededor es alegría, todo te sale bien, todo eres exitoso y todo eres un role model. Entonces, ¿hasta qué momento yo quería abrirme de decir que eso no es cierto? Y lo más difícil fue decidir hacerlo, abrirme y transparentarme tal como soy. No porque quisiera transparentarme tal como soy, sino porque si no, no iba a poder transmitir lo que quería transmitir a los que amablemente fueron a comprar el libro.
¿Cómo tomaste esa decisión? O sea, ¿alguien te ayudó a meditarlo? ¿Recuerdas el momento cuando dijiste ya, en verdad, o sea, tengo que abrirme?
Fíjate que fue en tono inverso, porque mi esposa, quien es una gran fuente de inspiración, me dijo, yo no haría un libro como lo quieres hacer. Me dijo, haz un libro de la transformación del BBVA, haz un libro de liderazgo, haz un libro de lo que quieras, pero no hagas un libro de ti, porque aparte se puede hacer una vulnerabilidad tuya y de la familia y exposición de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me di cuenta que eso era lo que tenía que hacer. O sea, fue no por llevarle la contra, que jamás le llevaría la contra, porque ella tiene la última palabra en la casa, pero sí fue una manera de darme cuenta que eso precisamente es lo que yo quería buscar. El lograr transmitir lo que soy, cómo llegué a estar donde estoy y que esto le sirviera al lector.
Eso es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, es lo que el lector quiere. Hoy en día la gente quiere esa realeza, quiere esa profundidad, quiere que la gente se abra, te cuente la verdad, no maquille lo que ha sido su vida o lo esconda, ¿no? Y evite el tema y se vaya directamente solo a hablar, en tu caso, por ejemplo, del banco.
Sí, y la verdad es que...
Y no es fácil.
No es fácil. Y te das cuenta, luego se ve mucho en los actores y en los futbolistas y así, ¿no? Que te siempre hablan de la parte bonita de su vida y no hablan, o pocos hablan, de cuando no tenían para comer, o pocos hablan cuando los sacrificios que tenían que hacer sus papás para llevarlos a los castings de actuación o a los campos de entrenamiento de fútbol. De eso la gente tiende a avergonzarse y a no hablarlo. Y yo creo que al contrario, son grandes hitos que vas teniendo en la vida y que gracias a esos sacrificios, pues hoy la gente está, hoy estamos en la posición que nos encontramos.
Como líder ahora en el BBVA, ¿qué sientes tú que todavía tal vez sientes que tienes que esconder de tu personalidad o algo, de en general la gente de la empresa? O sea, que ya como profesional, como líder, que quieres que de cierta manera mostrar que todo siempre está bien y estoy a cargo y todos van a estar felices acá. Todos tienen algo que como que quieren de cierta manera de nuevo maquillar de esa personalidad. ¿Ahorita todavía sientes que hay ciertas partes que te está costando?
Nada. Y lo digo así de abierto. Soy un libro abierto en los temas de relaciones interpersonales. Le podrías preguntar a los 7,500 colaboradores del banco cómo es Fernando y te van a decir cómo es Fernando. O sea, realmente es difícil ya en estas alturas de la vida y en esta apertura de vida guardarte algo, porque se nota si te estás guardando algo. Si lees un poquito mis redes sociales, ahí te das cuenta. Te das cuenta cuando voy al cine con mis hijos. Te das cuenta cuando se termina el colegio una de mis hijas. Te das cuenta cuando estoy feliz porque la otra está empezando la universidad. Te das cuenta cuando el cumpleaños de otro de mis hijos. O sea, realmente temas que ocultar, ninguno. No quiero decir que sea bueno o sea malo, pero me muestro siempre como verdaderamente soy. Lo has visto un poquito aquí en la entrevista y en este podcast tan bueno que estamos teniendo. Oye, llegué apresurado, llegué tal, perdón, porque tal, me pasó esta cosa. O sea, realmente, en lugar de decirte, no, es que tenía una agenda muy complicada y tú sabes, hay que mostrarse y hay que ser como uno es, porque la gente se da cuenta. Cuando tratas de ocultar, cuando no eres transparente, realmente te das cuenta.
En este podcast trato de aportar valor a las personas que están tratando de sacar adelante un negocio, que están liderando empresas o que quieren escalar sus carreras. En onda de aportarles valor, quiero profundizar más en general sobre cómo haces lo que haces, ¿no? ¿Cómo describirías tú tu estilo de liderazgo, de gestión?
Yo creo que, y lo digo con mucha modestia y humildad, pero yo trato de ser un líder cercano. Yo trato de ser un líder inspirador y trato siempre que los que trabajan conmigo les vaya muy bien. Y trabajo en consecuencia para que eso suceda. Y cuando digo quiero que les vaya muy bien, es que quiero que les vaya muy bien porque soy un convencido que si los que tienen que trabajar conmigo les va bien, a mí me va a ir bien. Si ellos son felices y están trascendiendo en su trabajo, yo voy a ser feliz y voy a trascender en el trabajo. Y a mí me gusta ser cercano, me gusta conocer a la gente, me gusta saber tus problemas, Me gusta saber en qué te puedo ayudar. Me gusta saber cómo vas o qué objetivos has ido alcanzando o qué dificultades has ido superando de problemas que tenías. Trato siempre de acordarme, que esa es una recomendación que les doy, trato siempre de acordarme de alguna cosa tuya. No sé, si me contaste que eres la delantera del equipo de fútbol, pues trato de acordarme que eres la delantera del equipo de fútbol y la siguiente vez que te veo te pregunto, oye, ¿cómo te fue en el partido? Si me platicas que tienes un problema con tu hijo, luego trato de preguntarte, oye, ¿cómo vas con el problema de tu hijo? Mi recomendación es siempre trata de acordarte de una cosa, por lo menos, de tus colaboradores, porque entonces el colaborador va a saber que le importas como persona y no nada más como colaborador.
¿Qué has aprendido sobre cómo dirigir una reunión efectiva? Ahora que mencionaste, estás moviéndote de reunión en reunión, hablando con muchas personas, decisiones importantes que involucran a muchas personas y tienen repercusiones no solo sobre las personas de la empresa, sino ya del país. ¿Cómo te aseguras sacar provecho de esas reuniones? ¿Qué has aprendido ahí?
Bueno, primero es la puntualidad. Una reunión, a mí mi premisa máxima es empezar en tiempo y acabar en tiempo en una reunión. Que estén las gentes que verdaderamente van a aportar valor y no nada más van a ir por cubrir una posición. Y que sea un espacio abierto para discusión, donde todas las opiniones cuentan, todas las opiniones valen, donde no se vale criticar sin escuchar, donde no se vale no dejar que la gente termine la idea con la que está llegando a la reunión y donde es muy importante salir con compromisos y responsable.
¿Cuántos compromisos sientes que les puedes dar a alguien? ¿No? A veces hay un tema de priorización. ¿Cómo priorizas ahí las decisiones?
Fíjate que eso es súper importante porque hay una frase, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta.
Claro.
Y yo creo que aquí hay que saber las cosas urgentes, las importantes y las que pueden no hacerse y no pasa absolutamente nada.
Esta famosa matriz de Eisenhower, ¿no?
Sí. Y ahí lo difícil es precisamente dónde poner cada uno de los compromisos que estás adquiriendo o que no deberías de adquirir, porque luego también muchos de nosotros queremos adquirir compromisos que no nos corresponden y que no son necesarios, pero sí son un desgaste importante o un uso importante del tiempo de la gente.
¿Cómo distingues lo que es importante y lo que es necesario en un momento dado que has aprendido en el tiempo?
Fíjate que te das cuenta algo, yo lo que veo es, si dejo de hacer esto 5 o 6 días, ¿pasa algo? Si te das cuenta que no pasa nada, no era ni importante ni urgente, pero tú le diste la catalogación de importante o de urgente como te lo plantearon. Entonces te metes una autopresión. Luego te das cuenta que hay cosas que te dicen, esto es urgente. Lo dejas tantito, le bajas la intensidad un poco al tema y la misma persona que te decía que era crucial debido a muerte, ni siquiera te lo vuelve a pedir o te lo pide 4, 5, 10 días después. Y entonces ahí también, más que también ir catalogando los asuntos, es ir catalogando a los compañeros con los que trabajas. Y entonces vas sabiendo quién sí pide o quién sí pone sobre la mesa temas prioritarios, urgentes, y quién los pone, pero no son ni prioritarios ni urgentes.
¿Qué le dices a esa persona?
Y le doy mucho feedback. Entonces ahí trabajo mucho con esas personas. Le digo, oye, no puedes poner en urgencia todos los temas porque pierdes credibilidad. Y porque la verdad, el equipo no te va a responder ante esos temas. Le digo, mira a tu compañero, aunque las comparativas son malas, pero a veces las uso. Porque le digo, mira a tu compañero, esto era urgente y era crítico, se resolvió y salió. Lo tuyo lo pusiste en la misma prioridad de urgente y crítico, no se solucionó, tú mismo no le diste seguimiento y no pasó nada. Entonces ahí vas dándole un poquito de retroalimentación para que vayan ellos también calibrando. Porque en un mundo laboral, uno piensa que sus cosas son las más importantes y las más urgentes de todas. Entonces también tienes que levantar un poquito la cabeza y ver el panorama general y catalogar tu urgencia o tu necesidad en las urgencias o necesidades del equipo con el que estás trabajando.
Y en líneas a este tema, algo que te quería preguntar, que creo que también es muy relevante para alguien que es dueño de un negocio, en especial un negocio pequeño, me incluyo dentro de ese grupo. Cuando no tienes miles de personas a quien recurrir para hacer trabajo, de cierta manera como dueño de negocio o alto gerente, tienes que cumplir muchos roles, ¿no? O sea, tienes que ver las finanzas de la empresa, tienes que ver recursos humanos, tienes que ver marketing, tienes que ver ventas, tienes que ver temas operativos y administrativos, etc. En un marco más general, ¿tienes alguna manera en la cual organizas tu semana, mes, año, como para asegurar de que le estás dando tiempo suficiente a cada una de estas áreas?
Yo, el primero de enero de cada año, tengo cerrada el 95% de mi agenda. Mis colaboradores saben qué día van a ver qué tema, de qué semana, de qué mes, durante el año. Saben qué día, quiénes están convocados, a qué reuniones. ¿Por qué? Porque no me gusta hacerle perder el tiempo a la gente. Me gusta ser muy estructurado. Y creo que eso trae eficiencias en las organizaciones. Porque si yo ya tengo la planeación de todo el año, mis siguientes colaboradores, les pido hacer lo mismo. Es planeen, porque a mí me es muy incómodo que te pongan reuniones cuando ya tenías tu agenda programada. Y eso genera mucho desperdicio en las organizaciones. Entonces, una gran recomendación que yo les doy es, hagan una planeación. Si ya sabes que tu comité de dirección es una vez a la semana, pues pon ya todo el año para que la gente se pueda planear. Si yo quiero ver al de finanzas, al de riesgos o al de marketing, pues lo agendo. Y si sé que lo quiero ver dos veces al mes, pues lo agendo dos veces al mes. Y siempre dejo espacios para ver clientes y para tener reuniones no agendadas, pero espacios para tener esta flexibilidad. Dentro de la rigidez de una agenda, tengo la flexibilidad absoluta para poder meter ciertos temas.
¿Cómo te mantienes productivo? Siempre hay cosas de la vida que surgen, estreses del trabajo, la coyuntura, naturalmente también afecta tu negocio. ¿Cómo mantienes que Fernando esté en condiciones de perform, de hacer un buen trabajo, no solo para ti mismo y tus roles, sino también para estar presente con esa agenda y todos tus colaboradores?
Mira, yo creo que este tema que hablábamos al principio, del equilibrio de vida, tienes que tener un balance de vida. Entonces, yo dedico mucho tiempo a mi familia. Yo trabajo intensamente, intensamente, de lunes a viernes. Y cuando te digo intensamente, es intensamente. Prácticamente de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves. Viernes de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, intensamente. Trato de cenar todos los días con mis hijos, cuando no tengo cenas de trabajo. Y los fines de semana me dedico 100% a ellos. En el interín, durante la semana, trato también de tener algunos temas de esparcimiento social para que esto me ayude. Durante las mañanas, dos o tres días a la semana, trato de hacer algo de deporte. Sábados y domingos, sin lugar a dudas, hago algo de deporte. Y dedico también el domingo un espacio para los temas espirituales.
No quiero que acabe esta conversación sin hablar de inclusión financiera, que es algo muy importante para el país, en mi opinión, y que el banco juega un rol importantísimo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que ahorita son las principales barreras en el Perú, y tal vez podríamos expandirlo a Latinoamérica, para que más personas estén bancarizadas y puedan recibir los beneficios del banco y, por ende, una mejor vida, ¿no?
Aquí yo creo que todo parte de la educación. Tenemos que trabajar mucho en los temas de educación financiera. Tenemos que cambiar la mentalidad de mucha gente que piensa que la informalidad es mejor, que piensan que la evasión es mejor. Yo creo que cuando logremos poner en la cabeza o en la agenda de todos los empresarios, microempresarios, todas las pymes y todos los que están siendo emprendedores, que estar de una manera formal es mucho mejor para ellos, vamos a lograr crecer más como sociedad. ¿Y a qué me refiero? La capacidad de préstamos que les podemos hacer en la economía formal es mayor que en la economía informal. La capacidad de administración de un negocio en la economía formal es mucho mejor, tanto para el dueño del negocio, para los trabajadores, porque pueden acceder a salud, pueden acceder al EPS, pueden tener otro tipo de beneficios. Y en este caso la banca, pues puede ser mucho más agresivo en los importes que puede estar ayudando y financiando a estas pequeñas y medianas empresas.
¿Qué principales problemas ves que tal vez cometen pequeñas y medianas empresas para poder llegar a recibir todos estos beneficios, créditos, préstamos, etcétera? Ustedes manejan un montón de información, ¿no? De qué es lo que están haciendo bien y mal y cuáles son esos gaps, esas barreras.
Yo creo que es mucho este tema de querer ser más listo que las autoridades. En el sentido de prefiero no ser formal, me ahorro, entre comillas, los temas de los impuestos y soy más listo. Pero al final, el que es más listo es el que está en una economía formal, el que transacciona por medios formales, el que tiene a sus empleados y sus colaboradores perfectamente bien remunerado con prestaciones de ley, porque la banca, las instituciones financieras, tenemos más capacidad de apoyo a empresas o a negocios que están mejor puestos que los que están en una economía informal. No quiero decir que hay que empezar, o muchos empiezan en la economía informal porque empiezan vendiendo de pocos o empiezan comercializando de pocos, pero necesitan hacer una transición hacia la formalidad. El Perú es un país de grandes emprendedores. Es un país que te da una alegría tremenda ver el nivel de emprendedurismo que existe en el país. Pero lo que tenemos que hacer es a todos ellos irlos moviendo hacia la economía formal. Y entonces seríamos un país de mucho más empresas y saldríamos un poco más del tema de las pequeñas y medianas empresas que hoy prevalecen en el país.
Claro, lo que yo escucho típicamente cuando tú dices eso, va a haber mucha gente que va a decir, ya, es que de ahí me va... Para empezar, hay un montón de costos de formalizarse que muchas personas no pueden, digamos, soportar. Y luego me cae la ley, la gente, tal vez en líneas a lo de educación, quiere entender todos los reglamentos y las cosas que se necesitan hacer, pero en el día a día están metidos en el trabajo y por ahí que les cae una multa o algo de que no sabían y les afecta bastante, ¿no? Desproporcional a lo que tal vez pueden soportar. ¿Qué le dices a esas personas?
Es un proceso. La verdad es que...
Porque es muy común que la gente dice eso.
Yo creo que ahí es un balance, es un equilibrio entre el beneficio que te da estar formalizado y el beneficio que te da el no estar formalizado. Yo creo que si lo pones en una balanza, el tema de estar formalizado tiene mayor peso que el no estar formalizado. Por supuesto que entiendo que tienes alguna burocracia, que tienes algunos temas que se ven como impedimentos para crecer o para generar mayores beneficios. Pero yo creo que si eso fuera cierto, no existirían empresas como las que vemos hoy en día. Grandes corporaciones peruanas internacionales no existirían hoy en día. Y muchas de esas empezaron de un emprendimiento. Muchas de esas empezaron de una manera informal y hoy en día son grandes conglomerados que tienen presencia en Asia, en Europa y en muchas partes de América. Entonces yo más bien lo vería en el tono positivo, de decir, imitemos a estos grandes empresarios peruanos que empezaron siendo chicos y que hoy en día tienen grandes empresas. Algo que llama mucho la atención en Perú, hay grandes diseñadores, grandes diseñadoras de modas. Te vas y encuentras en edificios, boutiques, mucho emprendurismo de ese tipo de segmento. Y dices, oye, vamos a ayudarlos para que se formalicen un poco más. Y entonces, ¿por qué no el día de mañana es la nueva Zara de alguno de estos emprendimientos? ¿Por qué? Porque lo que hacen es muy bonito, tienen muy buenas materias primas, tienen muy buena mano de obra, tienen muy buenas ideas y lo que necesitan es un impulso para llegar a ese siguiente paso.
En líneas a lo que hace el banco, este programa se llama Era Digital. ¿Cómo has visto que ha cambiado la digitalización de la banca a lo largo de tu carrera. Ya tienes, como mencionamos al inicio, alrededor de 26 años en BBVA. ¿Qué ha cambiado y qué te trae de ilusión de nuevo, de cosas que se pueden digitalizar y cómo la digitalización va a ayudar a la sociedad?
La verdad es que la transición hacia la digitalización es impresionante. BBVA empezó hace muchos años a hacer un data-driven bank, a hacer un banco mucho más digital. Y hoy en día te das cuenta que no tener tu celular en la mano, te das cuenta que el banco no lo tienes, te das cuenta que no tienes la información, te das cuenta que no sabes lo que está sucediendo. Ayer justamente pasé por uno de los pisos y tenían una máquina de fax. No sé si conociste las máquinas de fax.
He escuchado de ellas.
Telex, pero el Telex sí estoy seguro que no lo conociste. Pero una máquina de fax. Y con la persona que iba, dije, ¿te acuerdas cuando recibíamos fax para confirmar operaciones de bancarias? Y me decía, sí, era toda una historia el tema del fax. O ahí mismo nos pusimos a recordar cuando hablabas y era toda la banca, era por teléfono y fue la gran innovación de la banca por teléfono. Y hoy tenemos la omnicanalidad, donde en todos los puntos de contacto de nuestros clientes pueden tener la misma experiencia. Llámese en el móvil, llámese en la web, llámese en las sucursales, llámese en el cajero automático. Y lo que se busca es esta omnicanalidad, donde en todos los puntos de contacto puedas tener la misma experiencia. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos adaptándonos y la sociedad se está adaptando mucho más rápido en los últimos años a tener una experiencia 100% digital con la banca, donde te das cuenta que puedes ver tu saldo, donde puedes diferir tus compras, donde puedes realizar compras con tu teléfono, donde puedes hacer transferencias con tu teléfono, y ahí es donde está la oportunidad. Porque en la medida que más y más entrantes a la economía tengan una adopción más rápido a los medios digitales, vamos a tener una economía más formal de la que tenemos actualmente.
¿En 20, 30 años vamos a seguir usando efectivo y monedas?
Fíjate que esa es una gran pregunta. Yo creo que sí, porque hay partes de la transaccionalidad monetaria que se tiene que seguir haciendo en billetes y en monedas. Pero en un uso ya muy limitado, porque ya tenemos hoy también las criptomonedas, ya tenemos hoy en día...
¿Has comprado?
Sí.
¿Bitcoin?
He comprado Bitcoin, he comprado Ethereum y he comprado Dogecoin.
¿Te fue mal en esa última?
Me fue muy bien.
¿Al inicio?
Al inicio. Y no quieran ganarse el último dólar. Esa es una gran recomendación. Me fue súper bien con el Dogecoin y como no vendí, perdí todo. O sea, súper mal. También es difícil hacer especulación con criptomonedas, porque al no tener un activo adyacente al valor de la criptomoneda, es un tema que tiene mucho riesgo. No estoy recomendando ni cerca utilizarlas. A tu pregunta, sí las he utilizado. Las he utilizado primero por entender y aprender. Después por ambición. Porque dije, ¿cómo es posible que haya amigos que hayan entrado a este valor y ahora esté este valor? Seguramente yo entrando a este valor voy a tener el mismo tema que ellos y sigo todavía añorando regresar a los valores en los que compré. Pero es una buena experiencia el tema de las criptomonedas para entender ese ecosistema. Y esto va de la mano con tu pregunta. Seguramente por ahí había alguna regulación que en Estados Unidos estaban viendo si aprobaban algún banco a sacar una criptomoneda. Seguramente será una manera de estar transaccionando porque es muy fácil y es muy sencillo de país a país hacer un movimiento de criptomonedas. Como hoy lo es fácil en las billeteras electrónicas aquí en el país, donde ya es muy sencillo por el medio del móvil poder estar haciendo transferencias monetarias.
Fernando, para acabar, ¿qué mensaje le quieres dejar a nuestro público?
Primero agradecerles por escucharnos, porque todos los que hayan llegado hasta este momento es que lograron soportar varios minutos de una gran plática que hemos estado teniendo. Agradecerles. Y que les quisiera dejar tres mensajes. Yo les diría, querer es poder. Yo les diría, no todo es miel sobre hojuelas, y les diría, persigan sus sueños.
No te voy a dejar todavía, tengo una dinámica final, varias preguntas rápidas que solemos hacer en el podcast, lo primero que venga a tu mente, ¿sale? Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Mi papá.
Oportunidades de negocio en general que ves que recomendarías a un amigo o familiar.
Yo creo que todas en las que ustedes crean que pueden dar un valor diferenciado respecto a lo que hoy existe o lo que alguien está ofreciendo.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día que te ayudan a gestionar tu vida y el negocio?
Las redes sociales.
Full LinkedIn eres, ¿no?
Sí.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
¡Qué buena pregunta! Si pudiera tomar un café o una cerveza con algún personaje histórico, realmente sería con Jesús.
¿Qué le preguntarías?
¿Por qué te sacrificas por la humanidad?
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
La plata es lo más importante.
Esa es nueva, me gusta. Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Trabajar con mi equipo, juntarme con mi equipo y discutir la estrategia con mi equipo.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Abogado.
Pensé que ibas a decir motocross.
También, pero si de profesión sería abogado, de deporte sería motocross.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Ah, un cepillo eléctrico.
Esas muchas personas le han dicho, así que muy recomendada. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué escribirías?
Construyamos un mejor país.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
No sé si lo puedo decir o no, pero hacer ayuno intermitente.
Es bueno. A mí me sale natural porque no me gusta desayunar.
A mí me encantaba desayunar, pero mi exceso de peso me hizo reflexionar.
¿Libro que más has recomendado?
El libro que les puedo recomendar es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl.
¿Película que más has recomendado?
El Padrino. 1, 2 y 3.
Y la última. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía.
Haberme casado con mi esposa.
Fernando, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo. No sabes cómo he disfrutado esta agradabilísima plática que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias.
Repetimos.
Encantado.
Escalable.com es una membresía para ayudarte a escalar tu negocio y marca online. Escalable es una comunidad privada y filtrada de emprendedores independientes que buscan crecer negocios rentables al escalar sus marcas, conseguir más clientes, digitalizar sus procesos y mantenerse altamente motivados y apoyados. Todo lo que necesitas para empezar a escalar de manera rápida, simple, segura y rentable. Crecer un negocio es solitario y difícil. Queremos ayudarte a estar a la altura del desafío. Encuentra todo lo que necesitas para subir de nivel e impulsar tu negocio y marca. Te damos acceso a una comunidad y portal privado, un sistema de crecimiento listo para implementar, sesiones de consultoría diarias, talleres con invitados especiales y una red de proveedores calificados de servicios. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com.